Los días de plomo.
Acabas de mirar, estaba solo. Ahora que te abrazo, pienso.
Lunes, 24 de enero de 1977. 11 menos cuarto de la noche. Madrid, calle Atocha 55.
Tres ultraderechistas suben las viejas escaleras de madera. José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada buscan pistola en mano al líder obrero del transporte, Joaquín Navarro. En la tercera planta hay un despacho de abogados. Allí están esa noche Luis Javier Benavides, Dolores González Ruiz, Francisco Javier Sauquillo, Enrique Valdevira, Serafín Holgado, Alejandro Ruiz, Ángel Rodríguez Leal, Luis Ramos y Miguel Sarabia Gil, al que van a escuchar en unos segundos y 25 años después.
Adentro y no se te ocurra hacer ninguna tontería. Vamos. Todos de pie y contra la pared. Vamos, tú también. Vamos, contra la pared.
Ninguno de los asistentes, pese a que se nos mantenía con los brazos en alto y amenazados con pistolas,
bien arriba esas manitas.
Luego resultó que era cierto. Ninguno Vamos. Pensaba que se iba a cometer aquella barbaridad.
Y esas manitas bien arriba.
Recuerdo uno de los compañeros
abatidos,
Enrique Valdelvira Ibáñez, que estaba fumando y al levantar las manos mantenía el cigarrillo en la mano, ¿no? Y dijo, casi irónicamente, ¿puedo apagar el cigarrillo? Quiero decir con esto que nadie. Y cuando se nos preguntó por Joaquín Navarro, que
¿dónde está
era
Navarro?
La persona a quien buscaban, pues dijimos que, y era cierto que nadie conocía a Joaquín Navarro, y contestábamos, pues, en fin, con toda naturalidad. Allí no se dio el miedo. El terror se desencadenó tan pronto se produjo el primer disparo y el trueno de los que le siguieron.
Martes, 25 de enero de
1977. Hay noticias. La primera de ellas, la cifra de las víctimas del atentado de la calle de Atocha, que con el fallecimiento hoy de don Serafín Holgado, el fallecimiento ocurrido esta misma tarde, se elevan a 5.
Creo que ese periodo en que se producen secuestros de Oriol y Villaescusa, asesinatos de policías y guardias civiles.
Rodolfo Martín Villa.
Asesinato de los abogados laboralistas de Atocha.
Ministro de la Gobernación.
Es un mes y medio, dos meses escasos, difícilmente repetibles, y por suerte no repetibles, en cualquier situación política. Yo tengo que decir que el único momento en que yo vi el proceso amenazado fue justamente a final de enero, cuando todas esas cosas se nos juntaron.
El mes del miedo. El momento más difícil para una sociedad que quería la paz, la libertad y la democracia, como había manifestado el 15 de diciembre de 1976.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana.
En el referéndum para la reforma política, auspiciado por Suárez y un gobierno procedente de dirigentes aperturistas del régimen de Franco, votaron el 76% de los españoles. La oposición democrática quería la ruptura y preconizaba la abstención. Los votos favorables fueron el 94%. Hace menos de 13 meses que murió el dictador y sus partidarios, que piden el no, solo consiguieron un 2%.
Me gustaría subrayar que nada de lo que nos espera por delante es fácil.
Adolfo Suárez, presidente del gobierno.
Que tendremos problemas y dificultades. Pero también creo sinceramente que siguiendo el ejemplo de ustedes y con la ayuda y participación de los partidos políticos, estoy absolutamente convencido que no habrá dificultad que no podamos superar. Creo, con seriedad, que ha ganado el sentido común y que ha ganado España.
El 11 de diciembre, 4 días antes del referéndum, el Grapo secuestra a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado. Los terroristas dicen que quieren una nueva amnistía, pero sus intenciones van más allá. Pío Moa fue uno de los que ordenó el secuestro.
Oriol lo considerábamos un personaje que reunía las dos características de ser uno de los grandes oligarcas, como decíamos entonces, y también un personaje político importante, presidente del Consejo de Estado, exministro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que queríamos realmente era hundir el referéndum de la reforma, ¿eh? Y pensábamos que con esto quedaría muy tocado. Además, de esta manera se abriría paso ante la conciencia de la gente, pues la necesidad de la lucha armada para acabar con el régimen, etcétera, ¿no? Como esto no ocurrió, es decir, el régimen no cedió, eso nos llevó a plantearnos otros dos. Uno de ellos era Fraga y el otro, pues, Villaescusa. Villaescusa fue el primero que se hizo, luego no hubo ocasión ya de hacer el de Fraga, pero la idea que se tenía era esa, para destruir las elecciones y mostrar el carácter fascista, como decíamos nosotros, del régimen.
3 minutos antes de que expirara el ultimátum impuesto por los Grapo para que se otorgara una amnistía a cambio de no matar a Oriol, el programa de televisión más famoso de la época, 1-2-3, responda otra vez, era interrumpido por un mensaje del ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa.
Buenas noches. En relación con el secuestro de don Antonio María de Oriol y Urquijo, como ministro de la Gobernación, quiero dar cuenta de manera clara y definitiva de los siguientes criterios. Primero, de producirse el asesinato de don Antonio María de Oriol, no existirían más responsables que aquellos que lo realicen. Ha sido y es propósito de este gobierno llegar a un uso generoso de la clemencia que haga posible restañar viejas y profundas heridas. Pero abdicaría el gobierno de su condición de tal si se dejara arrastrar por cualquier grupo que pretendiera poner su fuerza por encima de la ley.
La transición no altera su rumbo. 3 días después del referéndum vuelven a la universidad José Luis López Aranguren y Enrique Tierno Galván, expulsados por motivos políticos en la década anterior. Después se cierra el Tribunal de Orden Público, juzgado político de la dictadura. En esos días primeros de enero del 77, vuelve a España de su exilio uno de los grandes poetas del 27, Jorge Guillén. Mientras, es detenido y, tras varias vicisitudes, puesto en libertad el secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo. Algunos de los momentos que pasó en prisión explican, sin comentarios, que la transición en muchos campos pendía de un hilo.
Yo estaba metido en una sala, en una habitación, en donde estaba, por cierto, el retrato de Franco y todas esas cosas, y no estaba el de Juan Carlos, y pasaban por allí, por delante, diciendo, a ver, qué hijo puta, le vamos a aplicar la ley de fugas, que se ha creído, tal, no sé qué, porque si no lo hacemos, a lo mejor el mes que viene está en el gobierno, tal, en fin, cosas de esas. Estuvieron 4 o 5 horas tratando de impresionarme y me bajaron al sótano, me hicieron desnudarme, pues nada más que por humillarme.
El 23 de enero de 1977, un pistolero ultraderechista asesina al estudiante Arturo Ruiz en el curso de una manifestación.
Nuestro objetivo no es, diríamos, responder a un crimen con otro crimen. una provocación con otra provocación.
Marcelino Camacho, primer líder de Comisiones Obreras.
De ninguna de las maneras. Lo que nos planteamos en aquel momento es que había que estar movilizados, que había un peligro, que no sabemos naturalmente dónde podría terminar aquello. Y bueno, está claro que ya conocéis vosotros que todo lo que ha venido después, esos intentos de golpe de Estado, de Tejero y esas otras cosas.
...24 de enero de 1977... los acontecimientos se precipitan.
Acaba de morir Mariluz Nájera, estudiante, 21 años... tenía la cabeza destrozada. No había solución.
¿Un bote de humo?
Es posible, pero disparado casi a bocajarro.
Señores, muy buenas tardes. La noticia del secuestro del teniente general don Emilio Villascusa Quilis abre la crónica nacional de esta jornada. El hecho, como ustedes ya conocen, ocurrió esta mañana a las 10 menos cuarto. El teniente general salía de su domicilio para dirigirse a su despacho oficial en la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, cuando fue asaltado por cuatro individuos que le obligaron a introducir.
Buenas noches. Según informaciones que acaban de llegar a nuestra redacción, se ha producido un tiroteo en un despacho de abogados en la calle de Atocha, en Madrid. Cinco de los presentes, la mayor parte letrados laboralistas, han fallecido. Se trata de don Luis Javier Benavides, don Serafín Holgado, don Ángel Rodríguez Leal, don Francisco Javier Sauquillo y don Enrique Valdevira. Han sobrevivido, con graves heridas, doña Dolores González Ruiz, don Luis Ramos, don Alejandro Ruiz y don Miguel Sarabia. Nada se sabe de quién o quiénes han disparado contra ellos, ni de los móviles para actuar de esa manera.
Han pasado 25 años.
Mi nombre es Luis Ramos Pardo, soy abogado, sigo siendo abogado, no he dejado de ser abogado en ningún momento de los que han venido desde la matanza de Atocha. Estábamos en una especie de camino hacia la libertad y hacia la democracia, y que había una serie de fuerzas totalmente nostálgicas del pasado, de un pasado fascista que el dictador ya se ocupó de intentar dejar atado y bien atado, y que esas fuerzas pues estaban luchando, como se dice vulgarmente, como gato panza arriba, tratando absolutamente de que no hubiese esa llegada a la meta final de la democracia y de la libertad. Y eso es lo que hizo que una serie de bárbaros pues quisieran asestar un golpe magníficamente planeado al corazón mismo de la lucha por la democracia. Entonces quiero decir que eso es lo que realmente podía provocar una ruptura total con ese camino hacia la democracia, un estallido, un baño de sangre, la entrada del ejército, en fin, 18.000 cosas que todos sabemos y que nos ponen un poco los pelos de punta.
Yo soy Alejandro Ruiz Huerta Carbonell y fui abogado hasta el año 79, volví a la universidad en el 87 y actualmente soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Burgos. Casi todos los días en el despacho de Atocha teníamos a la policía, el famoso inspector aquel Billy el Niño, ¿no? José Antonio González Pacheco, ¿no? Y ya había días en que, bueno, prácticamente estábamos dispuestos a decir, pues sí, que somos del Partido Comunista y qué pasa, ¿no? Y esa semana estábamos así. El mismo 24 de enero, durante todo el día, que yo sí que estuve trabajando allí, habíamos recibido amenazas de muerte por teléfono ya. Eran las 11 menos 20 de la noche y teníamos una reunión a las 10 y media, íbamos entrando, cuando estábamos hablando de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando, ese día era un día especialmente fuerte, la tensión ciudadana iba en aumento de una forma imparable, y hablamos de todo eso cuando de repente entraron unos pistoleros en el despacho, nos agruparon en la esquina del hall con las manos en alto. Había dos pistoleros, una con la cara tapada, otro con la cara destapada, que bailaba una pistola muy grande en la mano derecha, y empezaron a preguntarnos por el líder del sindicato del transporte, que si sabíamos dónde estaba. De los tres, uno se queda esperando la posible salida, el otro recorre los despachos cargándose los teléfonos, y en un momento dado, cuando vuelve con nosotros, sacando de los despachos que estaban dentro a dos compañeros, les incorpora con nosotros, y en ese momento, sin mediar palabra, sin mediar ningún tipo de reacción de nadie, empiezan a disparar alocadamente sobre el grupo de abogados que estábamos allí en una esquina del hall. Las distancias entre el grupo de nosotros y los dos pistoleros se acortan, y es cuando sucede todo, ¿no? La oleada de violencia tremenda, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hubo un espectáculo dantesco, ¿no? Cuando parece que todo se detiene y empezamos a poder sobrevivir los que coincidimos allí, pues el espectáculo que había en el despacho era una cosa tremenda, ¿no? Espantosa, ¿no?
Miguel Sarabia Gil, abogado en ejercicio.
Los disparos fueron hechos a corta distancia, por la espalda y de arriba abajo, es decir, con toda la gravedad que se podía acometer. Felizmente para los que lo contamos, no acabaron con nuestras vidas, no por su voluntad, evidentemente, sino porque agotaron la munición. Formado el montón de ropa y muerte, vistieron o arreglaron sus vestiduras, tranquilamente se confundieron con las gentes de la calle en el invierno de la noche, que era enero. Acudieron los policía armada, los grises, que entonces se llamaba.
Entró una pareja de la policía armada, ¿no? Que fue una situación tremendamente violenta, porque el primer acto fue abrir la puerta y ponerme el arma así encima a mí, ¿no? Que debía estar lleno de sangre y hecho polvo, ¿no? En ese momento se dieron cuenta de que esta vez les habían dado a ellos, ¿no? Es decir, a nosotros, a los que habíamos sido objetos de la represión en las últimas semanas, nos habían dado a nosotros, ¿no? Y además en el corazón, ¿no? Y es verdad, dejaron las armas por allí, se fueron a ayudar a todos, a recoger a todos, se fueron saliendo del despacho. Yo estaba consciente, no sabía qué tenía, pero estaba consciente, y fui el último que me fui del despacho. Cuando ya salieron todos del despacho, pues a mí me bajaron entre un barrendero y otro policía. Entre los dos fui bajando por las escaleras porque el ascensor se había estropeado esa tarde.
Tres pisos de escaleras.
Nunca supimos por qué, pero tuvimos que bajar andando las escaleras hasta que a mí, lo mismo que a Miguel, nos metieron en un taxi a la fuerza y nos llevaron al 1 de octubre, hoy 12 de octubre de Madrid, ¿no? Y así fue cuando empezamos un poco ya a sobrevivir, ¿no?
Aquella barbarie sirvió, al revés de lo que pensaban los que la cometían y sobre todo los que la habían planeado, sirvió posiblemente como acicate para poder conseguir más rápidamente la legalización del Partido Comunista, que era algo que faltaba para poder tener una democracia plena o casi plena en este país.
El 26 de enero de 1977, más de 100.000 madrileños acompañan en silencio el cortejo fúnebre con los féretros de los asesinados. El Partido Comunista y Comisiones Obreras ofrecen un ejemplo de madurez al gobierno Suárez, que había mostrado reticencias para la instalación de la capilla ardiente en el Palacio de Justicia, como habían exigido los abogados en asamblea. Por ejemplo, Antonio Pedrol y Jaime Miralles.
El ministro de la Gobernación me ha dicho que no es capaz de asegurarnos que aquí dentro nosotros podíamos rendir este último homenaje a nuestros compañeros asesinados.
es la abogacía la que ha de salvaguardar el derecho de la sociedad entera.
Muy bien.
Y no hay poder público, mientras tal se llame y por tal pretenda tenerse, que pueda no prohibir, sino dejar de garantizar que medios tiene la plena tranquilidad y el perfecto orden de este capilla ardiente y de este entierro que con nuestro dolor, con nuestra serenidad y con nuestra firmeza hemos de realizar.
Yo llego a las Salesas.
Gabriel Sánchez cubrió para el diario Arriba la información sobre el entierro.
Hay un silencio que no se rompe por nada del mundo, ni por un claxon, ni por una voz, ni por un grito, ni por un aplauso, ni por una brizna de aire, por nada. Todo Madrid está en silencio. Todo el Paseo del Prado, todo el Paseo de Recoletos y todo llegar hasta la Plaza de Colón es un inmenso reguero de gente que en silencio, con los puños en alto y algunos de ellos portando rosas y claveles de color rojo, esperan el paso del cortejo.
Yo soy Dolores González Ruiz, soy abogada en este momento no ejerciente y trabajo en la administración. Siempre hemos mantenido que esa instrucción se llevó mal, que hubo cambio de instructor. Hablar de instructor me refiero a juez instructor. Dicho instructor, y eso lo quiero resaltar, nunca fue sancionado por dejar en libertad en vacaciones a uno de los participantes. Se le apartó de la causa, otro juez instructor no consiguió llevar a declarar a nadie porque permanentemente hubo una oposición y por lo tanto fue un juicio desde mi punto de vista fallido a ese nivel. No estaban todos los que eran, ni mucho menos en el banquillo. Las cabezas pensantes y los mandos intermedios no estén en el banquillo nunca. Es decir, han quedado impunes.
La sentencia condenó a 193 años de cárcel a José Fernández Herrá y Carlos García Juliá como autores materiales del crimen. No se pudo juzgar a Fernando Lerdo de Tejada, que aprovechó un permiso para huir, presumiblemente a Sudamérica. García Juliá está ahora encarcelado en Bolivia por un delito de narcotráfico. Antes se amotinó en la cárcel de Ciudad Real para pedir su excarcelación. En ese momento, y a través del teléfono, respondió a las preguntas de nuestro compañero José Antonio Alarcón.
¿Usted en qué grado de implicación tiene en este proceso?
Pues totalmente implicado.
¿De qué se le acusa?
Pues haber entrado en el despacho y eso, y haber disparado sobre 4 comunistas.
¿Usted niega rotundamente esos hechos?
No, yo no los niego.
Los días de plomo ha sido posible gracias a Juan Antonio Bardem y su película Siete días de enero, a Elías Andrés y Victoria Prego y su serie sobre la transición, sobre todo a Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz, Luis Ramos y Dolores González, que sobrevivieron a la matanza. También a Marcelino Camacho, Rodolfo Martín Villa, Pío Moa y Gabriel Sánchez. Documentación, Departamento de Archivo Sonoro de Radio Nacional. Locución de Lucía Vilaplana, Ricardo Revilla y José Antonio Rosa. Registro sonoro, montaje y realización de Javier Monterde. Guión y dirección de Rafael Bermejo.
Dice la copla o el refrán árabe que las heridas se curan, pero las cicatrices permanecen. Incluso puede ser positivo que estén ahí las cicatrices como testigos y posiblemente el alcance del proverbio árabe es ese, ¿no? Han curado las heridas y se debe no olvidarlas para dar testimonio de ello.